Muy buenas noches tengan todos en Cuba y donde quiera que nos estén escuchando. Aquí les habla Roberto Bermúdez dando inicio a esta revista de la noche. Me acompaña José Antonio Évora.
Buenas noches.
Buenas noches, José Antonio.
Margarita Margarita Rojo está ausente hoy.
Como se dice, tiene el día libre.
Exactamente.
Bien, ¿qué tenemos, Tony?
Vamos a rendirle tributo a un gran escritor, a un gran poeta.
Y un gran hombre también.
Acaba de morir en La Habana.
En La Habana.
El escritor Rafael Alcides. Y para eso tenemos la suerte de contar con dos personas que lo conocen bien.
Y digo, de su entorno.
El cineasta Miguel Coyula, la actriz Lynn Cruz, que están con nosotros. Buenas noches primero para ambos.
Para ambos, buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Alcides tenía 85 años. Ya le habían diagnosticado cáncer hace alrededor de 3 años. Una metástasis fue la que lo puso en un momento en el que los médicos le preguntaron si quería seguir el tratamiento después de una operación con quimioterapia. Evidentemente él escogió hacer calidad de vida. Lamentablemente ayer murió su esposa Regina Coyula, estaba con él, sus amigos, y Miguel Coyula es el cineasta que hizo el documental película, como lo llamaba Alcides, Nadie,
sí.
Y Lynn es la actriz. Trabaja, lee un poema de Alcides, y precisamente están con nosotros esta noche para, primero, ¿cuál es el legado? Vamos a empezar por Lynn. Lynn, ¿cuál es el legado que deja Rafael Alcides entre todos los cubanos y entre ustedes, una generación joven que ha estado en contacto con él?
Buenas noches de nuevo, y nada, en particular es difícil para mí hablar hoy sobre el suyo, pero creo que es importante. Alcides no solo deja para mí su obra literaria, o sea, es indiscutible la importancia que tiene para la cultura cubana, y también el pensamiento de él, su pensamiento político, porque muchas de sus novelas que permanecen aún inéditas recogen todo la parte de la República. Y todo el proceso desde el año 1959, y desde su visión crítica, y sobre todo el saber que fue un hombre que participó de toda la lucha del movimiento clandestino, que se incorporó en los primeros años del triunfo, y que participó activamente, y luego desde el año 68 comenzó se decepcionó particularmente de Fidel Castro, y no le importó las consecuencias de alejarse de la vida cultural del país, y vivía eso que él llamaba un incilio.
Sí.
Y eso creo que sí, él decía siempre así, que él era, que vivía un incilio en su casa porque no quería participar de renunciar a la UNIAD. Tuvo una actitud decorosa, ¿no? Y muy inusual dentro de su generación. Pero yo creo que Miguel puede hablar mejor de eso, porque además eran familia y tenían una cercanía desde que Miguel era un adolescente.
Miguel, por favor.
Adelante, Miguel. Dale.
Sí, yo conozco el Cides desde niño porque él estaba casado con mi prima, Regina Coyula. Entonces era una relación muy cercana. Él se leyó mi primera novela, siempre me aconsejó. Es un vacío tremendo. Nosotros lo visitábamos 2 o 3 veces a la semana. Es lo que decía Lynn, cuesta trabajo hablar de él. Mira, yo lo que creo es que Alcides, a mí siempre me llamó la atención, y por eso es que decidí hacer el documental sobre él, la entereza que tuvo siempre como artista. Fue un artista que nunca estuvo al servicio del comercio. Él era incapaz de acercarse a un editor para proponerle publicar uno de sus libros. Eso no entraba dentro de su universo. Vivía como un monje. Es un hombre que vivía para su trabajo y para sus amigos, para compartir. Era un hombre con una humanidad tremenda. Por eso quizás eso lo convierte en un disidente bastante inusual, porque es un hombre que seguía creyendo en el proyecto del socialismo, pero ya en el estilo de los países nórdicos. Por supuesto, pues desde aquí fracasó.
Sí,
pero sea, la gran humanidad que él tiene, él nunca perdió la fe en la humanidad. Así como perdió la fe en Fidel Castro, no la perdió en el progreso de la humanidad. O sea, fue una persona extremadamente protestante.
Siempre habló muy claro, y eso es algo que se le agradece a una persona como él, que en los primeros años haya apoyado eso que llaman revolución y después dijera con tanta claridad las razones que tenía para renunciar a esa idea, y además hablar de una alta traición, y no solamente hacia él, hacia el pueblo cubano.
Miguel, tengo entendido que él dijo en una ocasión, o en más de una ocasión posiblemente, me imagino yo, él dijo que al principio, bueno, que él abrazó la causa de la revolución y demás, pero que Fidel Castro y Raúl Castro después abandonaron la revolución como tal.
Exacto, sí, es el principio de que está en el documental, que él plantea que realmente lo que estamos viviendo de nuevo es un capitalismo de bajo presupuesto, o sea, todos los ideales de justicia social, pues todo eso se ha perdido, porque es una sociedad donde él mismo dice que el cubano te clava un cuchillo en la espalda por unos cuantos pesos, o sea, es realmente un capitalismo de muy bajo presupuesto lo que estamos viviendo. Y yo creo, lo más interesante en él es que nunca se arrepintió de haber participado en transformar esa sociedad, porque él pensó que iba a ser un mundo mejor.
Vamos a escuchar.
O sea, él nunca se arrepintió de eso. Es un hombre que nunca, con una honestidad tan grande, que nunca perdió, nunca... O sea, él habla siempre de cómo en el contexto siempre fue para él. Si las circunstancias se repitieran, volvería a hacer lo que hizo.
Así mismo dijo. Y Miguel, vamos a escucharlo en tu documental, precisamente lo que dice al respecto.
Adelante.
Rafael Alcides.
Adelante, sí.
Yo he dicho en alguna ocasión, a cada rato lo he dicho, en definitiva, forma parte de mi filosofía, que en Cuba hay solamente dos disidentes, que son Fidel y Raúl Castro. Los demás estamos de acuerdo en todo. Luego, entonces, lo que yo he contado no es mi historia de la revolución. He contado la historia de todos. Porque en la calle, cuando hablo con la gente, todo el mundo piensa exactamente igual. Unos se atreven a decirlo, otros no. Pero todos piensan exactamente igual. Luego, entonces...
Así mismo.
Sí.
Y Miguel, entrando un poquito en, porque tú hablabas de esa relación familiar que había él casado con tu prima Regina, ustedes lo visitaban tres veces a la semana, en esa relación, porque siempre se habla de Rafael Alcides no solamente como el gran escritor y como el gran poeta, sino como una persona decente, un ser humano entrañable, que cuéntanos de eso, háblanos un poquito de él, dinos cómo lo percibían ustedes.
Mira, es un hombre que quizás por ser tan decente y tan honesto perdió gran parte de sus amigos. O sea, muchas personas de su generación, cuando él se desencanta del proceso del que se crea a partir del año 59, pues se alejan de él. Pero aquellos que se mantuvieron fiel a él, él es un amigo, fue un amigo realmente impresionante. O sea, es un individuo con una capacidad de comunicación, un gran conversador, una persona que puede dar consejos y vaya, ha dejado un hueco tremendo, no sé de otra manera decirlo.
Ese sentido del humor tan cáustico que se le nota en tu documental, esa desinhibición con la que habla, era parte de su en el ambiente ya más familiar, también siempre era así. ¿Cómo, qué tipo de historias le gustaba contar?
Mira, él realmente, la gente, como yo hice 40 horas de entrevistas a lo largo de un año, realmente podía haber hecho 5 películas sobre temas distintos, porque era una enciclopedia. Como su abuelo era mambí y fue criado por su abuelo, tenía la Guerra de Independencia también muy cerca. Tiene una cantidad de anécdotas, vaya, son incontables, pero sí, el humor era muy una gran parte de él. De hecho, la intención con el documental era, de alguna manera, capturar la energía que sentíamos cuando íbamos a visitarlo, que el público que viera el documental pudiera sentir lo que nosotros sentimos cuando vamos a casa de él. Esa era la idea. O sea, por eso él está casi todo el tiempo en el documental. Yo siempre digo que es más la película de Alcides que mi propia película, porque traté de que estuviera él o su voz la mayor parte del tiempo en la película.
Qué curioso que él dijera, sin embargo, que era una película tuya y no lo llamara documental, que él dijera, Miguel ha inventado una especie de nuevo género o lo ha alimentado, porque desde luego evidentemente encontró que toda la parte que tú añadías desde el punto de vista formal a la imagen de él conversando contigo era enriquecedora. Y ya que hablamos de eso, vamos a poner otro fragmento donde él habla y está una parte de ese material que tú le añades.
Ese es el problema de por qué tú ves que un país necesita la democracia, no del Estado totalitario. Imagina cualquier país del mundo fuera de Cuba. Cuba no es ni un país tampoco, es una finca, un territorio ahí. Sí, esto es una finca, esto no es un país ni mucho menos. Fue un país, o intentaba ser un país, o desea ser un país, o llegará a ser un país, pero de pronto es una finca. Yo diría, por ejemplo, que Fidel quitó las cercas que había ya en Virán. Quitó, a ver. A ver, ¿cuál es la finca donde termina Virán? Aquí, quitó la cerca. Ya, todo lo demás es Virán. Cuba es Virán, simplemente. Porque ha gobernado él ha sido el legislador. Las cosas son cuando él las dice y todo lo que él dice es ley.
A mí me gustan las películas del oeste.
Uno se divierte viendo estas cosas, pero desde luego la diversión tiene sede de inmediato a la tristeza porque está hablando un hombre que está herido.
Sí,
¿es correcto eso?
Ahora, sí.
Sí, lo curioso es que en él, a pesar de que está herido, nunca existió resentimiento. O sea, es un, por eso es que quizás Alcides escapa a la noción de ser una persona mayor. O sea, su alma, su espíritu es de una persona joven. Siempre mantuvo ese espíritu. Que es lo que me llama la atención para hacer el documental, es que es una persona que dice lo que piensa sin filtros, y eso le ha buscado problemas, por supuesto, en todas partes. O sea, es un individuo que se ha desencantado de los políticos en general, pero aún tiene esa fe en la humanidad, y eso quizás es lo que lo hace tan grande, ¿no?
Ahora, Miguel, quería hablar un poquito, abordar un poco la obra poética de Alcides, Rafael Alcides, desde el punto de vista de que él pertenece a una generación Roberto Fernández Retamar, Manuel Díaz Martínez, esos poetas, que es la poesía que se le conoce como la poesía coloquial, conversacional, la poesía, esa. Háblanos un poco de eso, o sea, habla cómo tú lo enfocas, o sea.
Mira, Alcides, el primer contacto que yo tuve con la poesía de Alcides fue cuando era adolescente con la publicación del libro Nadie. Que es un libro que él en realidad había escrito en el año 70, lo que en aquel momento fue considerado nihilista y no se publicó hasta el año 93. Y a mí me fascinó el libro porque a mí sobre todo lo que me llama la atención, aparte de por supuesto la poesía sensualista de él, hay muchos poemas que logran una universalidad tremenda. O sea, hay un poema de él en ese libro que a mí me fascina, que se llama El extraño, que tiene una cantidad de interpretaciones tremendas y es muy sintético, muy al grano. No hay rebuscamiento, no hay una pose intelectual. Es realmente una manera de comunicar que a mí me parece fascinante.
Qué bien dicho está eso. Es una. Y ya que hablamos de su poesía y está Lin, vamos a ver una representación que hace Lin de un poema de Alcides, El extraño.
Oh viajero, sufre, llora, arrodíllate delante de ti mismo. En torno tuyo el mundo se deshacía y se reorganizaba de nuevo. Viste caer los edificios de tu infancia, pasar las nuevas avenidas, aparecer el rascacielos. Dos veces ampliaron el cementerio. Fuiste un árbol, una torre, una montaña de granito resistiendo frente al huracán. Y esa fue tu gloria durante un tiempo. Hoy eres el extraño, el intruso. Tu planeta no existe ya. Tú mismo te das miedo.
¿Qué te dijo?
¿Viste que caer los edificios de tu infancia?
¿Sabes? Sí. Link, ¿qué te dijo Rafael Alcides cuando vio esto?
Bueno, Alcides siempre era, o sea, aunque él hiciera una crítica negativa hacia algo, era una persona que sabía hacerlo de una manera muy particular para no herir a nadie. No, a él le gustó mucho, como dice el poema, se quedó así, al principio tuvimos que ponérselo dos veces. Porque él decía que él lo había leído muchas veces, pero que no había podido disfrutarlo hasta que lo vio así hecho por otra persona, y que le hiciera de hoy era muy especial para él. Y además es un poema que también es mi poema, o sea, es mi historia por haber transcurrido en mi infancia dentro de todos esos ideales de justicia social, y que también yo vi caer esos edificios de la infancia, que para mí son eso, o sea, ese pasado donde soñábamos que las cosas pueden ser distintas.
Sí,
y Alcides para mí, o sea, deja un gran vacío, porque también para, como dije al principio, o sea, no solo por su obra literaria, sino por todas las personas que luchan por sus ideas.
Bueno, deja un gran vacío, pero de todas maneras vamos a decir lo siguiente. O sea, vivió 85 años, vamos a ponerlo de esta manera, y dejó una obra, ha dejado una obra. Incluso que habló, hace un momento habló Coyula, diciendo que tiene varias novelas que no están publicadas, que se publicarán, me imagino.
Y es cierto, ¿saben ustedes si es cierto? Porque alguna vez lo contó él, que se deshizo de una buena parte de las cosas que había escrito, porque decía que eran como un lastre. Incluso él cuenta, contaba que
quemó novelas.
¿Y qué decía él sobre eso?
Sí, eso fue en el año, poco después del 68, creo que cuando él se mudó para la casa donde vivió hasta ayer. En Nuevo Vedado, él quemó todas las novelas que de alguna manera sentían que eran loas al régimen después del triunfo de la revolución. Entonces decidió empezar de cero y esa fue la decisión. Cuando él se apartó de la revolución, pues ya decidió...
¡Qué curioso!
¡Qué curioso! Sí.
¿Y qué pasó? Perdón, Tony.
Contra Castro.
Ah, mírame, estamos en la misma cuerda. Contra Castro. Hay una anécdota muy interesante ahí con Contra Castro. O sea, es una novela de él que ahí de Santa María primero dijo que ese título no podía ser y demás. Bueno. Después leyó la novela y dijo que está bien, la quería publicar, pero no con ese título.
Y él se negó. Es cierto lo que se cuenta, que la novela, ese año no hubo premio en el 65.
Quedó vacío.
Que le dieron mención porque el título fue demasiado estruendoso, Contra Castro, y que sin embargo no era una novela contra Castro.
No, en aquel momento no lo era. Lo que pasa es que después siguió reescribiéndolo. Después que él se aparta de todo el proceso, él empieza a reescribir la novela y le hace una segunda parte, que es la versión que él se encontraba ya revisando, o sea, de hecho se va a publicar próximamente en España.
Se va a publicar en España, mira, eso es noticia.
Noticia.
Y es cierto, perdón.
No, sobre esa novela él decía así de manera muy jocosa, ¿no? Y a veces como un poco amargo, ¿no? Al final que decía que la novela estaba al revés y que la había puesto al derecho.
y es cierto que Mario Vargas Llosa fue quien en el jurado dijo, esa novela es la que merece el premio.
Esa es la anécdota.
Esa es la anécdota. Bueno, pues contra Castro y ahí la... ¿cuándo debe aparecer, Miguel?
Eso no sé, pero bueno, ya Regina, su esposa, le dieron el sí, o sea, se va a publicar. Ahora hay que ver todos los detalles, pero ya, o sea, se va a publicar, es un hecho.
Vamos a estar al tanto de eso, vamos a estar al tanto.
Sí, es curioso, también una cosa que decía, hasta cuándo la palabra del sí puede ser una bomba en este país, que el propio documental... Nadie que en Cuba hoy en día sigue, ya casi 2 años de haberse hecho, sigue completamente ignorado por los críticos, la prensa, todos los que residen en Cuba en ese sentido. Una anécdota graciosa es que hace poco estábamos trabajando con un actor en la película que estamos haciendo ahora y él pide ver el documental, y cuando ve el documental se va de la película, ni siquiera contesta el teléfono. O sea, así como una bomba, o sea, desapareció.
No te creo eso.
Eso fue la semana pasada. Sí. Eso,
bueno, están cargados de noticias ustedes y esta no es necesariamente buena, pero ok, bueno, esa persona te agradecerá la gentileza que tienes de no mencionar su nombre porque la verdad es que no lo merece. Me llama la atención que después de haber visto la confesión y la declaración tan abierta de un hombre que dice lo que piensa, alguien pueda irse de un proyecto como el que están haciendo ustedes. Por cierto, en la medida en la que ustedes venían avanzando en esta película que están a punto de terminar, se involucraba con ustedes en alguna medida en la película, te decía cosas de la parte que ya está hecha.
Sí, de hecho nosotros le llevábamos, cada vez que terminábamos una escena se la llevábamos a la casa y se la mostrábamos. O sea, era un intercambio constante, semanalmente, por eso es que deja un vacío tan grande, ¿no? Porque compartíamos todo eso.
Rafael Alcides, sí. Para quienes nos están escuchando, quienes se incorporaron recientemente, estamos hablando, rindiéndole tributo al poeta, escritor Rafael Alcides, que murió ayer en La Habana. Vamos a terminar con un poema en su voz de una sesión no es parte del documental, es el grupo Estado de Sats hizo una sesión en la que Rafael Alcides lee un poema suyo. Hoy le damos las gracias a Lynn Cruz y a Miguel Coyula por estar con nosotros y vamos a escuchar a Rafael Alcides y con él nos quedamos.
Si abres la boca te la tapan. Si escribes una línea que lo contradiga, te la queman y te echan abajo la puerta y te meten detrás de las alambradas. El rey domina la electricidad, excepto que lo mande la corona. Se prohíbe salir del reino, inclusive se prohíbe acercarse a la frontera. En cambio, Señor, se te concede la libertad de convertirte en cortesano bien cebadito, así seas porque dice. Requisito 1, aplaudir. Aplaudir como si tuvieras 200 manos.
Es una pregunta porque...
Hasta aquí este primer segmento del programa. De nuevo les damos las gracias a Lynn Cruz y a Miguel Coyula por habernos acompañado en este homenaje a Rafael Alcides. Quédese con nosotros para la segunda media hora.
La segunda media hora.
Yo soy Sexto y yo soy Mati.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí. toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
En punto de la tarde. Estas son las noticias. La embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, resaltó a violadores de los derechos humanos como las dictaduras de China, Cuba y Venezuela, entre otros motivos para que Estados Unidos se retire del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Washington, informa Carmen María Rodríguez.
La presencia de China, Cuba y Venezuela, así como la indolencia de la comunidad internacional, hacen que el Consejo de Derechos Humanos se niegue a sesionar sobre las situaciones, tanto en Venezuela e Irán, y acoja como miembro a un destacado violador como lo es el gobierno de la República Democrática del Congo. Esto según la embajadora, la representante plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
As we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council.
Tal como lo sugerimos el año pasado, Estados Unidos de manera oficial se retira del Consejo de Derechos Humanos. Que quede claro que no nos retiramos de nuestro compromiso con los derechos humanos y tomamos este paso precisamente porque Estados Unidos no puede permanecer en una entidad hipócrita que se burla de los derechos humanos.
The council would not even have a meeting on the human rights conditions in Venezuela. Why? Because Venezuela is a member of the Human Rights Council, as is Cuba, as is China.
Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos se negó a sesionar en torno a la situación en Venezuela, como tampoco en torno a Irán, ya que Cuba, China y Venezuela se apoyan mutuamente, así como a otros regímenes violadores de las libertades fundamentales. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El suspenso del delito de distribución de impresos, el régimen cubano impone multas de miles de pesos a activistas que ejercen su derecho a divulgar información a través de esa vía. Yeroslandi Calderín Alvarado, de la Unión Patriótica Cubana, es uno de ellos. Karen Caballero informa.
A Yeroslandi Calderín Alvarado, el régimen cubano le impuso multas por 4,000 pesos bajo el delito de distribución de impresos.
Me dicen a mí que nuevamente iba a ser multado, que ya yo iba por 4,000 pesos de multa por repartir impreso en la calle.
Hace solo 3 meses culminó su condena a 1 año de cárcel por la misma causa. Desde marzo pasado le han impuesto 2 multas de 2,000 pesos cada una por repartir impresos de Cuba de Cide y otros, y explicó que no las va a pagar bajo ningún concepto.
Ellos conmigo lo que quieren es que yo me aparte de la oposición, que yo decida cooperar con ellos, donde yo le dije a ellos que yo primero preferiría la muerte, o preferiría estar en prisión.
Al no pagar las multas, Calderín estaría incurriendo en el delito de contravención y correría la misma suerte de otros opositores cubanos que, imposibilitados de pagar las altas sumas que les imponen, enfrentan la cárcel. En la Cuba castrista existe el arbitrario delito de distribución de impresos, por el cual opositores son multados y hasta encarcelados bajo un delito tipificado como usurpación de funciones públicas por el hecho de ejercer su derecho a divulgar información libre.
El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, ha denunciado la situación que afrontan estos activistas y recordado que la organización opositora tiene 53 presos por motivos políticos en las cárceles en Cuba.
Karen Caballero, Martí Noticias.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habría preferido que Estados Unidos permaneciera en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Mundial, según dijo su portavoz. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el martes su decisión en una comparecencia ante los medios de prensa nacionales del secretario de Estado Mike Pompeo y de la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. La segunda sala de la Corte Suprema de Brasil juzgará el próximo martes un nuevo pedido de libertad para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado desde abril pasado para cumplir una condena por corrupción. Medios oficiales informaron que el presidente de la segunda sala del Supremo, el juez Ricardo Lewandowski, confirmó la fecha del 26 de junio para el análisis del recurso presentado por los abogados del exmandatario. La Unión Europea anunció en Nicaragua su interés en contribuir a una solución negociada de la crisis sociopolítica que afecta al país centroamericano.
Con ese fin, el director del Departamento de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Hugo Sobral, visitó Managua y sostuvo reuniones con el gobierno, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. Sobral reiteró la necesidad de cesar la violencia y aplicar los acuerdos alcanzados en el diálogo liderado por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, en particular en lo que se refiere al despliegue de expertos internacionales. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bien, comenzamos la segunda media hora de esta revista de la noche. Yo soy, sigo aquí, Roberto Bermúdez, y conmigo José Antonio Évora.
Muy buenas noches, Miguel Sánchez en la producción y Juanito Pendaz en los controles.
En los controles. Vamos a contar con la participación en esta segunda media hora del poeta Ramón Fernández Larrea.
El poeta Ramón Fernández Larrea. Buenas noches, Ramón, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea. Yo antes estaba en línea,
en el vedado.
Estoy aquí.
Muchas gracias por acompañarnos. Dale. Vamos a hablar de tu programa Memoria de La Habana. Ajá. Antes de hacerlo, en el primer segmento conversamos con la actriz Lynn Cruz y Miguel, y el cineasta Miguel Coyula, a propósito de la muerte de Rafael Alcides. Y antes de que comenzáramos a hablar de Memoria de La Habana, creo que es obligatorio pedirte un par de opiniones sobre Rafael Alcides y sobre su poesía, porque eres un poeta y compártelo con nosotros.
No por esperada, porque él estaba enfermo, y no por esperada deja de ser dolorosa. Saber que Alcides no va a estar físicamente más ahí, un hombre honrado, un hombre bueno, como se está diciendo, y un poeta profundo, un poeta que describe la vida como muy poco, y además que vivió la vida hacia adentro, hacia él, no hacia afuera, para que lo vieran la gente. Renunció a casi todo, y sobre todo renunció a cosas, a todo lo que el gobierno le quería, con lo que el gobierno lo quería comprar.
Renunció a la UNIAC. Renunció a la UNIAC.
A todo. Él hizo su vida con su compañera y con los amigos y las cosas, ¿no? Sí. Y con su poesía y su narrativa.
Ahí está.
Yo conocí a Alcides hace mucho tiempo, desde que tengo más o menos uso de razón como poeta, de ir a... Él no era de ir a la UNIAC. Yo me lo encontré un par de veces en la UNIAC, recién salido su libro, Agradecido como un perro. Y un libro que a mí me marcó, me gustó mucho, de esa generación del 50 con el coloquialismo. Pero Alcides le daba un toque distinto. Era como si te estuviera contando cosas secretas y además con desenfado. A mí ese libro me gustó mucho y le cogí mucho cariño al cine, porque me pareció un tremendo tremenda persona. Aparte, siempre yo le decía, después que yo entré a radio, yo le decía, yo quiero hacer un programa contigo, porque tenía una voz muy profunda, una voz así de locutor y con una dicción impecable, ¿no?
Cierto.
Y bueno, nos dejamos de ver por estas cosas de los años en Cuba, que yo también hice Plan Pijama.
Sí.
Y él tenía más experiencia que yo en eso. Y entonces ya me fui. Y un buen día, en un evento que se celebró, yo vivía allá en Barcelona, y en un evento que se celebró en homenaje a Manuel Díaz Martínez, resulta que Alcides fue invitado y llegó. Y coño, fueron unos días increíbles con Alcides, también con Raúl Rivero, que también llegó, con Rolando Díaz, con Manuel Díaz Martínez. No.
¿En qué año fue eso, Ramón?
Estoy hablando del posiblemente 2001, 2002.
Ya.
posiblemente. Mm. Y después de eso, bueno, he sabido lo que todo el mundo sabe, ¿no?
Claro.
Cuando aquí ha venido Regina, que hemos conversado cómo está, cómo se siente él, y las noticias, por las noticias y leyéndome lo que él más o menos podía publicar de vez en cuando.
Sí.
Pero es un como puse ahorita en un comentario, es la poesía cubana y mundial está de luto, y la humanidad también, porque se ha marchado un hombre honrado.
Pues ya, es suficiente, sí. Es más que suficiente.
Más que suficiente.
Y Ramón, también queríamos hablar contigo a propósito de tu programa Memoria de La Habana, que está saliendo al aire en los fines de semana acá en La Poderosa, en Miami, pero es un programa al que quienes tengan acceso a internet pueden también verlo, escucharlo. Y queríamos, bueno, el próximo, por cierto, se lo vas a dedicar al Teatro Alhambra, y tenemos una especie de spot publicitario que has hecho para anunciarlo, así que vamos a escucharlo.
En la siguiente memoria, la historia del Teatro Alhambra.
Memoria de La Habana, con Ramón Fernández Larrea. Este domingo a las 4 de la tarde, a través de La Poderosa 670 AM.
Muy bien. Ahí está. ¿Y por qué? Bueno, antes de avanzar específicamente en esta emisión que viene el próximo fin de semana,
ajá,
vamos a decir... Ramón, más que hacer un programa de radio escogiendo un tema y conversando sobre el tema, hace investigaciones que, por lo menos, a oyentes y a admiradores de él como yo, nos han dado noticias. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando contabas aquella foto en la que está Capablanca con Ramón Fons, y hay una tercera persona que investigaste y resultó ser el campeón cubano de billar.
Alfredo de Oro.
Alfredo de Oro, además.
A mí me llamó la atención esa foto. Yo la había visto muchas veces. Y bueno, Capablanca sí lo conocía, le hice un programa. A Ramón Fons le dedicamos otro programa. Y siempre me resultó un misterio, ¿quién es esta tercera persona? Y bueno, en una foto, en un pie de foto decía eso, y Alfredo de Oro.
¿Sospechaste, Ramón, sospechaste que tenía que ser alguien, si estaba con Ramón Fons y estaba con Capablanca, tenía que ser alguien importante?
Otro campeón.
Era campeón de billar.
Sí, decía, en una de las fotos de las publicaciones decía tres campeones. Y dije, bueno, ¿y este hombre de dónde? Lo empecé a rastrear. Y una figura increíble. Nació los últimos 25, 1870 y algo, y la década del 90, estoy hablando del siglo XIX, del 90 al principio del siglo XX, fue campeón mundial de billar fue 31 veces campeón mundial de billar, pero 18 años seguidos.
18 años consecutivos.
Una estrella, el hombre, ¿no?
Y además, 18 campeonatos consecutivos.
18 de 31.
Sí.
Eso es un récord. Eso debe ser un récord, ¿no?
Y nosotros no lo conocíamos. Entonces yo dije, espérate. Esto, el billar a lo mejor no es un deporte olímpico, pero un hombre que logre en competiciones internacionales un averaje como este, además enfrentándose a grande gente de Norteamérica, de Inglaterra, de Francia, y sobre todo en una de las revistas especializadas de billar a nivel mundial, él está en cuarto lugar.
Sí, interesante.
En la historia. Entonces,
interesante. En la historia.
En la historia.
En la historia, sí.
Ramón, ¿le has hecho programas? ¿Le has hecho algún programa a Kid Chocolate, por ejemplo, que también?
Sí, como no.
Ah,
claro,
una gloria de Cuba, claro, tremenda. Claro.
Precisamente creo que en el programa de Alfredo de Oro, del campeón de billar, en una sección, una de las secciones del programa, donde puse a Luis Carbonell, diciendo, yo lo pongo a cada rato, me parece que es honrarlo, ¿no? Porque ese poema que se llama Igual que el niño Valdés. Y entonces hice la historia del niño Valdés, muy breve, ¿no? de otro campeón que peleó tres veces contra Joe Louis, las tres perdió, pero bueno, fueron peleas de exhibición. Y el niño Valdés tiene su lo entrenó Pincho Gutiérrez.
El mismo, precisamente, el de Kid Chocolate.
El que llevó a Chico a Kid sí. Chocolate, claro.
Pincho Gutiérrez.
Entonces, van saliendo cosas muy interesantes. Es como navegar por internet, pero navegar en la historia de nuestro país.
¿Y el Benny Moré? ¿Has hecho algo con el Benny Moré?
Sí, al Benny le dedicamos el programa del primer aniversario, el primer año que cumplimos. Y puse la voz del Benny hablando en entrevistas y cosas. No, nosotros no, siempre decimos que vamos a volver sobre los temas, porque es que en un programa de radio no se agota todo. En primer lugar, no queremos hacer una clase magistral, porque eso aburriría a las personas. Esto, ante todo, es radio. Entonces, eso va sazonado con la música más o menos de la época, de los primeros 50 años, de 60 años de Cuba, y con grabaciones que uno va encontrando, grabaciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, en este programa pasado, que fue sobre el Hotel Riviera, la historia del Hotel Riviera, puse una, y además conté una historia que yo mismo me sorprendí. Yo se la conté a Évora, de un músico de Sagua la Grande, un sagüero, que se enamoró en París y se casó nada más y nada menos que con la nieta del zar de Rusia, Mariana de Gonich, que todo el mundo en Cuba más o menos la conocía, que fue profesora de canto.
¿Y era nieta?
Nieta del zar de Rusia.
¿De cuál zar? Del último
zar, del último.
Sí, Nicolás II.
Y él era de Sagua la Grande, había vivido por lo menos buena parte de su infancia y juventud en Sagua, o se había ido muy temprano de Sagua y
no,
de Cuba.
No, había estudiado en Sagua y todo, y había tocado en la banda municipal de Sagua y todo, pero se fue a La Habana, como casi como muchos músicos, siguió ese rumbo, La Habana. Después en La Habana se encontró, claro, un recorrido paralelo al otro sagüero, a Antonio Machín.
Sí.
Estuvo, integró la orquesta de Aspiazu, de Don Aspiazu. Con Aspiazu salió a Nueva York, vino a este país, y después con Aspiazu viajó a Francia, a París. Y algunos músicos de Aspiazu, como Julio Cueva, decidieron quedarse en París. Porque el ambiente de ya en esos años, años 30, estaba prometía. En la Rue Lafontaine, sobre todo en Pigalle, había varios bares cubanos y entonces ya estaba la rumba.
Estas dos menciones de Sagua la Grande que hace Ramón son un acto de generosidad conmigo, que
sí,
soy de Sagua la Grande.
Es que he descubierto que Sagua realmente era grande.
Sí, era, lamentablemente, era. Y lo es en muchos sentidos todavía, pero bueno, sobre todo por su gente.
En la memoria, hay que rescatar esas cosas que nos dan orgullo.
Bueno, por eso se llama Memoria de La Habana.
Claro, ese programa, volviendo a la foto esta en la que están Capablanca, Fons y Alfredo de Oro, dijiste que se llama.
Alfredo de Oro.
Esa foto había pasado medio inadvertida, digo yo, por lo menos en época reciente, porque casi todo el mundo recuerda al gran Capablanca y al gran Fons. Hombre, sin embargo, tiene una grandeza semejante porque lo que has dicho de la cantidad de campeonatos que ganó, ¿cuántas figuras como esa, o sea, cuántos quedarán como él, como Alfredo de Oro, que no sepamos a estas alturas? Si tu programa, en vez de llamarse Memoria de La Habana, va a tener que llamarse Memoria de Cuba en algún momento para rescatar.
Bueno, ahí viene la explicación que yo siempre doy. Este programa surgió en Barcelona y empecé a hacerlo precisamente para catalanes. Tenía una manera, una narrativa distinta, porque era contándole a los catalanes. Algunos habían tenido... sus abuelos y eso habían tenido relación con Cuba. Y por eso yo escogí el nombre de La Habana, porque era más llamativo. Si decía de Cuba, se perdía un poco, ¿no? Pero Memoria de La Habana, porque de alguna manera La Habana llegó a ser el centro sobre todo en la música. Por La Habana pasaban todos los músicos y el son llegó a La Habana y se transformó. Hay un son habanero y hay un son oriental. O sea, y de ahí salió al mundo. Y muchos artistas, sobre todo desde el principio del siglo, las zarzuelas españolas iban a La Habana a triunfar. Caruso fue a La Habana.
Y Caruso, mira, estuvo en La Habana. Como, y tuvo hubo un percance, hubo una situación
Y como hubo con Paderewski también.
Sí.
El pianista que de pronto estaba tocando en el Pairé y estaba el Santos y Artigas, el circo, guardaba los animales en el sótano. Y un león se escapó y salió por la parte del teatro. El padre es que todavía está corriendo.
Entonces, pero con Caruso pasó que hubo una bomba, una explosión de una bomba. Y estuvo
una bomba. Y,
1920, y, creo que sí.
Sí, y él salió corriendo, pero sí, disfrazado de Radamés.
Claro.
Y un policía lo paró. Y el tipo le decía, yo soy Caruso. Y dice, no son carnavales, está disfrazado de mujer. Viene conmigo.
Sí, fue una anécdota muy simpática.
Hay que decir que el editor y coproductor del programa es nuestro colega Jaime Almiral, que trabaja aquí con nosotros en Radio y Televisión Martín. Y es un gran productor. Y es, así como Ramón es el alma de este programa, Jaime.
Anito es el orfebre.
Exactamente.
Oye,
el productor ha visitado mucho la estación, Miguel Grillo, un gran amigo y un guajiro con mucha chispa.
Uh-huh.
Esto de que me dice de cuánta gente no rara que no hay por ahí que no han sido reconocidos. Yo hice hace 2 años un programa, claro, me enteré por una película que hicieron los franceses. Le hice un programa a Chocolat, un payaso negro cubano que triunfó en París.
Ahí tienes otro descubrimiento.
Aparece en las grabaciones, en unos cortos que hicieron los hermanos Lumière.
Mira,
aparece
interesante.
Chocolat con un payaso inglés que era el partner. Chocolat, sí, era el partner de este hombre. Y Chocolat era hijo de esclavo.
Sí.
Lo compraron y se lo llevaron a Europa, a Bilbao. Y se escapó. Y llegó al circo.
¡Qué historia!
Sí, qué historia. No, interesante. Oye,
y aquí mismo tengo un tipo, un mulato, que se llamó Severiano de Heredia y nació en La Habana y fue alcalde de París.
Oye, eso, qué interesante.
Por eso digo, realmente lo que está haciendo Ramón Fernández Larrea es un trabajo de investigación extraordinario.
Claro.
Y me encanta que lo haga, porque eso, al final, todos salimos recompensados y beneficiados con eso, además,
gracias,
de que da gusto,
gracias,
escucharlo.
Oye,
no, a mí me da mucho placer meterme aquí, investigar y buscar cosas y decir, coño, pero ¿y esto dónde no se sabía?
Esto no se sabía.
Bueno, has dicho, claro, ahora mismo, en esta breve conversación que estamos teniendo, has dicho 3 cosas que por lo menos yo no sabía.
Yo tampoco. Ahora, el Andarín Carvajal.
También
lo has hecho.
De los primeros programas, igual que El Caballero París. Igual que Ayarini.
Yarini también, sí, ese es otro también, que el entierro,
Yarini,
dicen que el entierro de Yarini fue multitudinario, se llenaron todas las calles.
Y por cierto, ahora que vas para el Teatro Alhambra te va a dar un programazo, porque eso es uno de esos puntos medio oscuros de la historia de Cuba, que algún día, bueno, así como fue la película La Bella de la Alhambra,
sí,
de Enrique Pineda Barnés, eso fue un rescate que hay que agradecerle tremendamente a Enrique.
Claro, de todos modos te aclaro, muchas veces no puedo dar todos los datos que uno quisiera, ¿me entiendes?
No, claro, por supuesto.
Pero bueno, en este programa que está armando Jaimito precisamente en este momento, anoche, todavía no lo está editando, en este programa... Ah, y por ejemplo, yo pude encontrar a Ramón Espigul, uno de los que hacía de negrito en el Alhambra, cantando en una grabación un pedacito de una obra, y también ponemos a Arquímedes Pou cantando,
sí,
otro pedacito. Entonces, bueno, también hago homenaje.
Qué maravilla, y qué maravilla, y Carlos, el sobrino, trabajó en el, lo que quedó de la Alhambra, en el Teatro Musical de La Habana, aquel que había en Trocadero.
Sí, sí, claro, sí. Claro.
Y hay una anécdota que contaba un investigador teatral cubano en su libro sobre el teatro vernáculo, o mejor dicho, en un libro de historia del teatro, y la parte dedicada al vernáculo, decía que el Alhambra acostumbraba la cortina a llenarla con cuadritos que tenían, eran las promociones de la época.
¿No? Ah, o sea, mira.
Y en una de las promociones había una que decía medicamento tal de ¿cómo era? De 100 casos, 99 curas. Y alguien del público gritó, caballero, como está el clero. Esas son las cosas, esas sí. Son las cosas.
Ramón, ¿y el Teatro Martí? Me imagino el Teatro UFO.
No, este es el tercer teatro que toco, porque ya le hice al Shanghai.
¿A Shanghai?
Hice uno al Shanghai y le hice uno al Teatro Martí, por supuesto.
Que decía
este es el cuarto, porque le hice también al Pairé, la historia del Pairé.
El Pairé.
Que decía Álvarez Guedes, por cierto, que su género, como él lo llama, su género salió de las cosas que él veía en el Teatro Shanghai, por supuesto, con una especie de atenuando un poco la parte más, porque por supuesto el Shanghai como ya,
la parte más procaz,
más verde, podría. Sí, la parte, exactamente, la parte más procaz,
aunque diría Éufrates del Valle,
ajá, así mismo. Y después de la Alhambra, que viene, Ramón,
chico, espérate, déjame ir, aquí estoy sentado en la computadora y tengo, porque además ya la memoria, ya yo no tengo memoria, ¿sabes?
Entonces, ¿tú o la computadora?
A la computadora le queda.
Oye,
muy poca también, el espacio está archivado. No, mira, después viene la Quinta de los Molinos.
Claro.
Después un segundo programa sobre el origen de Calles de La Habana. Curiosidades, cómo surgió el nombre este, cómo surgió...
Sí, la calle Obispo, que era la calle donde vivía el obispo.
Ya eso ha salido en primer programa, pero en este, por ejemplo, te puedes enterar el origen de la calle Gervasio.
Gervasio
no fue ni un militar, ni un poeta, ni nadie famoso. Fue el hombre que sembró ahí la primera mata de mango en Cuba.
Mira eso. Bueno, estamos vamos a hacer una cosa, vamos a dejar Ramón, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Tenemos para despedirnos algo de música que por supuesto te va a traer un poco de memoria y a los oyentes también de memoria de La Habana. Miguelito Sánchez en la producción, Juanito Pendaz en los controles. Él es Roberto Bermúdez, yo soy José Antonio Évora. Margarita Rojo estará mañana de nuevo. Y ha sido Ramón Fernández Larrea con nosotros. Así que gracias por acompañarnos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo.
Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.